Hablaremos hoy de Napoleón en Santa Elena y de una dama que vivía allí en Santa Elena que se llamaba Esther Bergy. Esta es un episodio oscuro, ¿no? No muy conocido de la historia de Napoleón, que como bien sabemos vivió sus últimos años en una isla, la isla de Santa Elena, que estaba bajo el protectorado inglés. Allí, custodiado por los ingleses, cautivo de los ingleses, pero acompañado por algunos de su séquito y confinado en una casa donde se respetaba un cierto protocolo, en algún caso hasta imperial, bueno, Napoleón, desde luego, tuvo amores allí, algunos de los cuales ya hemos contado. En aquella isla de Santa Elena pasaban cosas extrañas. Los franceses, que compartían el destierro con Napoleón, se divertían con las esclavas de Jamestown, que era la capital de Santa Elena. Las mulatas, en las cuales recaía la elección de los compañeros de Napoleón, sentían una gran vanidad. Había competencia para levantarse a los miembros del séquito de Napoleón. Entonces, cuando alguna mulata se enganchaba, pongamos por caso a Montolón o a Bertrand, entonces empezaba a darse dique. Algunas incluso se habían vuelto tan refinadas que no querían hablar más que en francés. Lo cierto es que disfrutaban muchísimo los encuentros con los exiliados franceses. Era quizá un modo de rebelarse ante el maltrato que tradicionalmente venían sufriendo por parte de las autoridades habituales, que eran los ingleses. En algún caso, los marinos ingleses eran desdeñados por sus servidoras y estaban desde luego furiosos por esta circunstancia, a saber que las muchachas prefirieran a los franceses. Una noche, en una taberna del puerto, donde paraban marinos ingleses y franceses, una mulata hermosa llamada Esther Bergy osó declarar en voz alta y parada sobre una mesa, sería mejor aún, que los súbditos de Napoleón eran los mejores amantes de la isla y que en adelante, era un modo temporal de anunciarlo, solo amaría a esta clase de gente. La idea de que aquella seductora muchacha concediera a los franceses algo que pertenecía por derecho a Inglaterra enojó todavía más a los ingleses. En ese mismo momento, ahí en la taberna, se levantaron algunos con la intención manifiesta de hacerle olvidar, mediante un castigo ejemplar, el recuerdo de cualquier abrazo francés. Pero entonces saltaron los marinos franceses a defender a la morocha, se produjo un barullo tremendo, volaron botellas, vasos, taburetes, hubo 3 muertos y 21 heridos en aquella bronca. Después de aquel escándalo, Esther Bergy pasó a servir a la señora de Montolón, a quien hemos nombrado recién. Era una dama del séquito de Bonaparte. Montolón era uno de los cortesanos que había acompañado a Bonaparte a la isla. Hemos hablado de Montolón alguna vez, un hombre del que alguna vez se sospechó estaba involucrado con la muerte de Napoleón. Y también de la mujer que había hecho con la señora de Bertrand una apuesta que consistía en ver cuál de las dos se levantaba mayor cantidad de niatos en aquel viaje que obligadamente realizaban a Santa Elena. El caso es que al poco tiempo de comenzar su trabajo allí en el séquito de Bonaparte, Esther reveló a sus amos que estaba embarazada. Señora, estoy embarazada, dijo la morocha. Esta noticia no tardó en causar una gran preocupación entre los desterrados, quiero decir, entre los franceses, ¿no? Esther, que tenía costumbres muy ligeras, se ha dicho que marcaba una 35 la milla, había estado en realidad en diversas camas muy importantes. Se la consideraba la amante habitual de Marchand, el ayuda de cámara de Napoleón, y no era imposible que hubiese intentado consolar al emperador, o al menos esa era la opinión de los ingleses. Ellos decían que la señora de Montolón había contratado a Esther Bergi para ponerla cerca de Napoleón mientras que Marchand hacía de tapadera. Es factible que Esther haya sido amada por muchos y que entre todos figurara Napoleón. Pero aunque nadie tuviera certezas, si había que atribuir una paternidad, era conveniente que fuera otorgada al más importante de estos amantes. Digo conveniente, era conveniente al sentido común. Este es uno más de los deslices del sentido común. Si uno tiene multiplicidad de amantes y da a luz, enseguida el sentido común conjetura que el más importante de quienes han hecho una visita sea el padre de la criatura. Bueno, el asunto fue que aquel embarazo puso muy nerviosos a todos los habitantes de la isla. Y en poco tiempo todo el mundo ya pensaba que Napoleón iba a tener otro bastardo. Los rumores llegaron naturalmente hasta Napoleón, y Napoleón se indignó. Preocupado por levantar un prestigio un poco caído, Napoleón negó todo y ordenó que Esther fuera expulsada de su séquito. Los ayudantes de Napoleón le hicieron observar respetuosamente que ese despido causaría un muy mal efecto entre la población y que los ingleses publicarían en los periódicos que el emperador caído echaba a las criadas a la calle después de haberles hecho un niño. La verdad es que todos los hombres del séquito francés estaban enamorados de la mina y por eso no querían que se fuera. Entre esos enamorados figuraba Marchand y el general Gourgaud, ayudante de campo de Napoleón. Bueno, desesperado ante la posibilidad de una expulsión, Marchand se plantó ante Napoleón y le ofreció una solución. Propuso casarse él directamente con Esther. Dijo: Sire, me caso con la mina y asunto arreglado. De este modo, los rumores de un embarazo gestado por Napoleón se esfumarían, calculó Marchand. Napoleón le dijo a Marchand que estaba loco, que no podía casarse con una chica tan generosa en amores. Napoleón le advirtió a sí mismo que ningún hombre de aquella pequeña tropa francesa podría mirarlo a los ojos o afectar indiferencia. Marchand insistió. Aseguró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el bien del emperador. Y Napoleón le prometió pensarlo. A los pocos días llamó a Marchand y le negó autorización. Le explicó que en los periódicos no dejarían de decir que el culpable del embarazo habría sido él, Napoleón, y que había obligado a su ayuda de cámara a casarse con la sospechosa, según la costumbre de los grandes señores. Y le ordenó otra vez a Marchand que expulsara a Esther de su casa. Marchand se retiró apenado, y entonces apareció el ayuda de campo, Gourgaud, que también se implantó ante Napoleón y le dijo: Vea, me quiero casar con Esther por su bien, por el bien del emperador. Y a buena parte ya, más indignado todavía, sostuvo los mismos argumentos que había expuesto ante Marchand. Aquella misma tarde, era octubre de 1816, Esther Bergi salió del séquito de Napoleón y de la servidumbre de la señora de Montolón y se fue a vivir a una humilde casa en Jamestown con la estricta prohibición de acercarse a la fortaleza donde vivía el emperador. Marchand, Gourgaud y 14 marineros del ejército francés la despidieron muy triste, ¿no? Allá en su casa de Jamestown, Esther tuvo su hijo. Lo llamó Jimmy. En 1821, después de la muerte de Napoleón, Esther emigró con su hijo a Londres y se casó con un relojero llamado Gordon. Jimmy se estableció más tarde en Connecticut y se dedicó al periodismo y a la política. Le decían el Napoleón negro, le decían, porque era el vivo retrato del emperador. Y las personas que no estaban en el secreto de su nacimiento o lo veían por primera vez se quedaban asombradas por el parecido. Y él, por su parte, chico, Jimmy, se mostraba muy reservado a este respecto y solo hablaba de su ascendencia bajo el influjo de la bebida. Jimmy murió el 25 de mayo de 1886. Y esta es la historia que queríamos contar acerca de Esther Bergi y de lo que pasaba con los franceses en Santa Elena y de los celos nacionales que suelen existir, una más de las tantas supersticiones xenófobas que existen por ahí, ¿no? Cosas que se dicen, que los franceses son mejores amantes que los ingleses son más valerosos que los italianos, que los italianos son mejores billaristas que los checos. Bueno, qué sé yo. ¿A quién quiere dedicar la historia de esta mulata tan hermosa, llamada Esther?
A esta morocha, Alejandro, que generaba tantos intentos de los tipos para casarse con ella, para mí que le gustaba directamente, que salvara al emperador ni nada.
Claro que sí.
Y, ¿qué mal parado queda el emperador en esta historia, ¿no? Digo, esto de decirle a alguien que no va a poder volver a mirar a los ojos a nadie porque se habían acostado con la mina, es realmente canallesco esto, ¿no? Digo, es ofensivo, me parece a mí, para alguna...
A mí me gustó la podrida que se armó ahí en la taberna entre los franceses y los ingleses por la mena. Eso son menas, cuando se arma una linda podrida en una... No hace mucho que no veo...
¿Presenció alguna vez una...?
Sí, ¿en serio? Sí. ¿Usted no estaba?
No. Me la perdí.
Una vez, yo le voy a contar este episodio. Estaba yo en un lugar X.
Sí.
X. Y se armó.
Pero después de Cristo, no quiero decir ahora en nuestra época, poquito hace.
Hace poco, sí. Relativamente poco. Se armó.
Sí.
Se armó con uno.
Sí.
Un tipo... estaba borracho o algo así, sí. Y alguien lo quiso echar y parece que el borracho era pesado.
Ah, era borracho pero guapo.
Era pesado. Y entonces, ¿qué? Lo revolearon, el tipo no se daba por vencido. Algunos tomaron partido
por
aquel parroquiano y se armó la de sillazo. Pero una podrida tremenda, ¿eh? Estaba rompiéndose todo. Y había una persona...
Sí.
Yo no conocía mucho y me dijo, se me acercó, estaba casualmente allí, me dijo, sáquenme de aquí, Alejandro.
Ajá.
Entonces yo le dije, no, mire, salga usted sola. Y esta persona se fue, sí. No había ningún impedimento para que la gente se fuera.
Uh-huh.
Sí, además yo no me iba a perder lo que quedaba de la podrida por nada del mundo.
Ni por una mina. Bueno, por esta al menos.
Y terminó, duró unos 5 minutos más. No duran mucho las grandes...
No, cinco minutos ya es...
No, 5 minutos es muchísimo.
¿Cuánto dio usted? Usted debe haber visto...
5 minutos en total habrá durado como mucho.
Sí, entre provocación y final.
Sí.
O sea, quien ha visto esas peleas de barrio a veces, Alejandro, sabe que uno hizo una pelea, se armó esto, son 2-3 minutos.
Son 2-3 minutos. Incluso los tiroteos. Todo. El famoso tiroteo de los que hay Corral se calcula que duró 35 segundos. Pero en el cine duran 35 años. Los tiroteos son los peor del cine, lo peor del cine. El sistema de un tiroteo es fatal.
A ver,
y sin embargo, está junto con la persecución en el centro de la actividad cinematográfica.
Sí, sí.
Si no hay cosa más aburrida que ver que un tipo tira un tiro, después primer plano de otro que tira otro,
uh-huh.
Y así un tiro y otro, un tiro y otro, un tiro y otro, hasta que se conoce el resultado final.
Uh-huh.
Imagínense eso trasladado a la literatura.
Difícil, ¿no?
Por ejemplo, ¡pum, pum! ¿No? Abajo. Los hermanos Dalton dispararon sus armas.
Uh-huh.
¡Pum!
Respondieron.
Los hermanos Dolin contestaron. Y así entre 8 páginas... Casualmente, las primeras protonovelas que tenían mucho de épico eran así.
Uh-huh.
Y entonces hubo un combate singular y y Edmond se enfrentó con Herbert y lo venció. Y en otro combate singular, el rey Harald se enfrentó con el guerrero Gib y lo venció. 37.000 veces.
Uh-huh.
37.000 veces. Pero ¿A quién quiere dedicar? Ya le dedicó esto a la...
Sí, a la morocha.
A la morocha, a la mulata. Bueno, a mí me gusta también Gourgaud, el ayudante de campo de Napoleón, que además era un tipo fiel, ¿no? Pero que se quiso casar con la Medina.
Uh-huh.
Bueno. Bueno, está bien. Me gusta que alguien sea generoso en amores, ¿no?
Sí.
Es peor ser mezquino en amores.
Sí, sí.
Hay gente que se jacta de ser mezquina en amores. Como aquellos, esos tipos de los barrios, esos viejos más llevados, que se jactan de que no tienen amigos.
Ah, terrible.
Ah, dice, yo no tengo ningún amigo, ¿no? Muy pocos amigos tengo. Conocido tengo, pero amigo no tengo. Bueno. Ah, no, y las mías dicen, no, yo, si no es para casarme, no. Ah, tómatela.
¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos de antemano si es para casarnos?
Sepamos. ¿Qué es esto de jactarte que no le da bolilla a nadie? Que eso, la inconquistable. A mí me gusta, la inconquistable.
Uh-huh.
Así con ese. Con ese fuerte como el estúpido. Denota una falta total de refinamiento, ¿no? Estúpido e inconquistable. O pesto. Me dieron el pesto, me dieron. Bueno, hemos resuelto amueblar esta pequeña charla, esta pequeña historia, con la fulana, que es una milonga muy aplicable a esta fulana, justamente. La fulana, yo estoy casi seguro de que pertenece a Alberto Mastra, pero
¿sí?
En cualquier caso debo reconocer que si bien es una milonga que ha obtenido su fama,
uh-huh,
no tiene el refinamiento de otras obras de Alberto Mastra.
Sí, señor.
Piénsese en No la quiero más, o si usted quiere una milonga, Miriñaque.
Uh-huh.
Son más delicadas y más ingeniosas. Y la fulana, que desde luego está bien. Está bien, pero porque Mastra no hacía cosas que no estuvieran bien.
Uh-huh.
La fulana canta Jorge Vidal en recordación de Esther Bergi, aquella mulata de habla inglesa que sin embargo prefería a los marineros de Francia. Adelante.
Tal vez por ser afortunado en el querer, no he sido desconfiado para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, vivo y rompedor, y entra duro el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento el churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos, que ya no esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Ya ven, que aquel mocito tal y rompedor, hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en semi y trabajar y buscar a la fulana. Ya uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento, churro aquel, qué calidad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruegos, que ya lo esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado La Fulana en la versión de Jorge Vidal.